Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura Energética. Porque la energía, como siempre te decimos, tiene su cultura. Porque la energía tiene sus distintos puntos de vista. Porque la energía tiene sus apreciaciones. Y porque la energía es vida, por consiguiente, circula y nos circula absolutamente a todos. Como luego de una entrevista, yo siempre digo, todos somos electrodependientes, no tenemos que esperar a, todos lo somos, desde un punto de vista de empatía y desde un punto de vista de que nosotros sin energía no vivimos. Por consiguiente, esa dependencia existe y va a existir. Por eso es que hemos diseñado este programa que hemos dado intitular Cultura Energética, este programa que tenemos el placer de realizar, y hasta las 15 te queremos acompañar. Vos ya sabés que yo soy Alejandra Piaggi y que lo único que deseo es acompañarte hasta las 15 haciendo Cultura Energética. En estos momentos la temperatura es de 20 grados 5 y la sensación térmica también es de 20 grados 5. Por eso es que te decimos que a partir de hoy es cuando vas a tener la diferencia a nivel de las temperaturas. Mientras tanto, vos ya sabés, bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y la temperatura te la dije, pero no el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Y cuando hablamos del Servicio Meteorológico Nacional, ya algo de cambio estamos percibiendo en estos momentos. Pero se va a venir más los cambios vinculados con los días de mañana y los días subsiguientes. Y en esos días vas a tener la posibilidad de vivir el otoño. Por eso es que te cuento, para el día de mañana, para el día de hoy, la máxima pronosticada 23 grados, que estamos en 20 grados 5. Ahora, para el día de mañana, porque hoy hay probabilidad de que continúen las lluvias, lluvias aisladas y nublado. El día jueves, ahora sí se va a sentir, fíjense, fundamentalmente en la mínima, las diferencias. Mínima de 12, máxima de 18. Así que mañana sí vamos a percibir las temperaturas mínimas. El viernes, mínima de 11, máxima de 19. Y luego tenemos el sábado, mínima de 13, máxima de 20. Y el día domingo tenemos mínima de 15, máxima de 19. Por consiguiente, ahora sí se va a vivir el otoño y las temperaturas mínimas, más mínimas, como corresponde a esta fecha. Y ya estamos en comunicación con él, uno de nuestros grandes invitados de lujo del día de la fecha. Siempre es un placer, porque si hablamos de energía, hablamos de economía. Como hacemos los lunes de 16 a 17, conversamos de actualidad y de energía, hoy lo tenemos a él con una dosis de actualidad vinculada con el tema energético. Y estamos hablando de que él es economista, docente, ex titular de la Unidad de Información Financiera. Un verdadero placer tenerlo, como siempre y desde siempre, al gran José Pepe Sbatella. Hola, ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
Estás en la ruta, ¿no, Pepe?
Pero ya, ya paré y podemos hablar, ¿sí?
Bien, pobre, está en ruta, paró el auto exclusivamente como para hablar con nosotros, así que muchísimas gracias, José. Vamos a tratar de interrumpirte lo menos posible. Estos verdaderamente son invitados que a uno le dan el placer y el gusto porque dejan un viaje, se corren como para ingresar. José, te quiero preguntar, o Pepe, te quiero preguntar sobre un foro que hubo de economía y trabajo en donde me han salido distintos economistas y en donde se plantean 21 puntos contra la inflación. A ver, de una manera quizás más genérica, Pepe, ¿en qué consta estos 21 puntos en este foro de economía y de trabajo contra la inflación? Porque hoy lo que hay que atacar claramente es la inflación. ¿De qué hablaron, Pepe?
Bueno, justamente de que la principal situación de conflicto interno en la Argentina hoy es la inflación y la imposibilidad de que el sistema institucional que está funcionando, que está con paritaria en los gremios y con incluso actualizaciones del Estado a los sectores, las organizaciones sociales, los distintos planes que hay, nunca con este tipo de inflación que pasa del 100% van a poder alcanzarlo. Y esa situación la está produciendo un deterioro de la distribución del ingreso en la Argentina, que como nunca se da una situación de incremento de la pobreza, incremento de la marginalidad, digamos, social, y crecimiento económico ligado a un modelo agroexportador que está funcionando, que aumenta la calidad y la cantidad de exportaciones, pero que no genera ninguna distribución. Entonces, el escollo para que eso pudiera llegar a generar derrame, por lo menos para empezar, sí, es que se pare la inercia inflacionaria. Por eso el primer punto que está planteado ahí, parar la inercia inflacionaria, que ya no se puede hacer con acuerdos como hizo el gobierno, intentando de alguna manera que lo trataran bien los grupos monopólicos y oligopólicos que forman los precios de los alimentos, sobre todo. Y ese sector firma acuerdos, dice que va a cumplirlo, y inmediatamente eso se nota que no hay cumplimiento. Entonces, todo el sector social que está fijando precios, más el Estado, obligado por el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que actualizar para no quedar atrás las tarifas, sí, y además el mismo pacto dice que tiene que subir el tipo de cambio porque no puede atrasarlo respecto a la inflación. Esa situación lo que genera es un conflicto creciente, y la única manera de parar la inercia inflacionaria entonces es salirse de esta lógica y recuperar algo que se utilizó en la Argentina por periodos cortos, que es congelamiento de precios. Primero, paralelo en este caso con el deterioro salarial que hubo, de una distribución inmediata de un shock de ingresos que recupere por lo menos hasta el 25-30% de lo perdido, sí, que es lo perdido en los 6 años de Macri hasta ahora, que la verdad que se está perdiendo ingresos de salario. Entonces, esa medida la tiene que tomar con una cuestión de que por 3 meses, un ejemplo que dábamos nosotros, por 3 meses se congelan los precios, se da el shock salarial inmediatamente, sin avisar que se hace eso, porque si no, antes estos sectores monopólicos remarcan. Entonces,
¿hoy está en condiciones el gobierno de tomar estas medidas, congelamiento de precios y shock salarial? Fundamentalmente el shock salarial, el congelamiento de precios es una decisión, pero ¿estamos en condiciones de poder dar un shock salarial, Pepe?
Y el shock salarial,
seguramente se notaba que estaba en la ruta, así que sin lugar a dudas debe haber silenciado el teléfono. Sin darse cuenta, a lo mejor tocaste algo, Pepe, y silenciaste el teléfono. Así que se interrumpió justamente ahora la comunicación porque se silenció. Pero era muy interesante poder plantearnos, porque lo que dice Pepe es así. Pero ahora, de aquí al 13 de agosto, ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede hacer? Porque las pospaso pueden ser indiscutiblemente todo un tema. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque todos hablan de los 100 primeros días de gobierno.
Ahora,
Pepe, ahora, ahora sí, había silenciado. Sí, sí, Pepe, fantástico. ¿Se puede hacer? Porque a mí lo que me preocupa, Pepe, es lo que tiene que ver, ¿qué se puede hacer de acá a las PASO? Porque si las PASO, vamos a ser sinceros, si las PASO va bien, bueno. Pero si en las PASO va mal, ¿se puede llegar a producir lo que en tiempo pasado ya le pasó a Mauricio Macri, que fue una corrida?
Bueno, es que ellos, del sector de la derecha tradicional, está buscando la desestabilización anticipada al proceso electoral. Eso lo vienen haciendo con distintos hechos, entre los cuales yo incluyo, y muchos, digamos, analistas también, el tema del intento de asesinato de Cristina. O sea, ellos van por una desestabilización fuerte, porque lo que en el horizonte, aunque parezca absurdo, la Argentina, con la agroexportación más la energía que se va a empezar a exportar, tiene una fuente de ingresos muy fuerte, pero que un gobierno popular está obligado a que eso, forzar el derrame, digamos, y con políticas públicas. Entonces, esta gente está acostumbrada a que eso no se haga, y esa perspectiva de una Argentina agroexportadora con energía y sectores primarios y demás, genera la necesidad de que no, ellos creen que un gobierno popular no está en condiciones de manejar eso como ellos quieren. Entonces, bien, están desestabilizando para que eso se produzca, un caos anticipado, y en el caos puedan hacer dicen, hoy no mienten, van a hacer un gran ajuste, una devaluación masiva gigante, y esa situación la puede evitar un gobierno popular. Entonces, un gobierno popular con alternativas reales de poder ganar, creo que es la esperanza de Cristina, más allá de que esto no tenga un éxito en el corto plazo, pero están las PASO acá y demás. Lo que decimos, que si hay un shock de ingresos y un IFE fuerte y un control real de precios, donde se saque todo el poder de policía del Estado, que no se está usando porque hay prurito para no usarlo, pensando que si uno se enfrenta con los formadores de precios, especialmente de alimentos, se van a enojar y no, vaya a saber qué pasa. Pasa lo que ha pasado siempre: algunos van a querer especular, van a hacer desabastecimiento, pero está la ley de abastecimiento vigente, están las estructuras sociales que están dispuestas, como y las estructuras sindicales, a colaborar en un acuerdo de 3 meses, de que no se viole eso, y recuperar la expectativa de que eso se puede hacer y se puede corregir, porque la situación de derrota es que esto aparentemente es una inercia que no tiene posibilidades de frenarse, y eso le quita credibilidad a un proyecto político. ¿Por qué vamos a votar algo que es impotente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esa situación, o se demuestra que hay voluntad de conflicto y se inicia una movilización para parar este esquema de distribución del ingreso regresivo con los oligopolios haciendo lo que quieren, o vamos a una derrota y a una inestabilidad política muy grande, porque ningún sector de derecha en la Argentina se pudo aguantar sin conflictos sociales fuertes. Entonces,
Pepe, ¿Alberto Fernández le interesa ganar?
Y la verdad que no. Porque él sería uno de los primeros interesados, si va a ser candidato, de que no, este humor que viene del pesimismo de la población lo levante, porque la verdad es que pareciera que no. Yo realmente, uno ve que se cierran en un círculo muy pequeño, no armaron una mesa política de gestión, porque una cosa es el acuerdo político y otra cosa es la gestión, y la gestión, si es compartida y hay, digamos, permeabilidad de las opiniones, sirve, pero así como está, esto es un camino y vamos a fracasar, como decía un amigo que conozco yo, que cuando las cosas están dadas así, no viene bien. Entonces, Por eso requiere esos 21 puntos tocar. Primero esto, esos 21 puntos tienen primero un corto plazo, que es el shock de ingresos y el congelamiento de precios. Y después, inmediatamente, toda una
Pero
serie
acá el shock de ingresos se los dan los amigos del poder, no se los está dando el pueblo.
Sí, bueno, eso es lo que está pasando. Es decir, si uno se fija en la teoría económica heterodoxa de economía, el planteo es que no puede haber un dólar único. En realidad, cada sector de producción tendría que tener un tipo de cambio que permitiera a ese sector sobrevivir. Quiere decir que, por ejemplo, el tipo de cambio alto solo le sirve al sector agroexportador, que es muy productivo y tiene costos, que le permiten hacer buenos a nivel de la exportación. Pero ese sector, absurdamente, es el que se sigue beneficiando con el dólar agro, con el dólar soja, con esos dólares, y le suben el dólar a ellos, y en realidad con eso lo que están es generando una especialización muy grande en esos sectores.
Y porque yo que tengo una verdulería me fundo.
Por eso tiene que vender al precio. Ellos quieren, además, tienen la pretensión, y si no estuvieran los impuestos que ellos llaman imperfectos, como es la retención, ellos querrían que el valor dólar que ellos reciban a nivel internacional lo paguemos nosotros acá. Y tienen, a su vez, toda una parafernalia de economistas amigos que salen por los medios masivos que piden la dolarización. La dolarización es dólares altos para ellos y salarios bajos en dólares para que los costos de ellos sean baratos.
A ver, por último, Pepe, sí. Por último, para sé que te corriste en una ruta, esto realmente ser un invitado y tener el placer. Hay otros que están en oficinas y no atienden a veces. Mi querido Pepe, te quiero preguntar, ¿qué está haciendo Sergio Massa con la economía? Vos que sos economista, ¿me podrías explicar?
Yo creo que él está profundizando el modelo agroexportador por el que está sobredeterminada su actuación, porque necesitan los dólares con el acuerdo del fondo. Entonces, el acuerdo del fondo es inflacionario porque le obliga a actualizar tarifas, a actualizar el dólar, y los dólares los tienen los sectores más poderosos de la Argentina. Y de alguna manera, esta condescendencia con esos sectores le está permitiendo durar con alguna expectativa que yo creo que se está diluyendo, porque si no controla la inflación se va, de aspirar a ser un candidato potable a presidente o algo así.
Bien, Pepe, te despido.
Porque no da resultado.
Bien.
Bueno, ojalá que vayan mejor las cosas y se tomen el toro por las astas.
Gracias, bien. Pepe, muchas gracias. Bueno, un cariño muy grande. Gracias, Pepe.
Bueno, hasta luego.
Y chao. Estuvimos con él, que estaba en la ruta, camino a Córdoba. Se corrió para hablar con nosotros exclusivamente. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias. Economista, docente, ex titular de la Unidad de Información Financiera. Estuvimos con José Pepe Sbatella. Y continuamos una gran entrevista con José Pepe Sbatella, quien se corrió en medio de la ruta. Se notaba que había puesto el guiño como para el stop y poder hablar con nosotros, y nos dio un panorama vinculado, porque muchos a veces se preguntan qué se hace, y hay muchos que están trabajando en pos de un presente y un futuro mejor para los argentinos y argentinas, como este foro económico y de trabajo que presentó un plan contra la inflación, en donde había 21 puntos y los ejes principales, algunos de ellos para la inmediatez, porque también hay que pensar en el ahora. Los dio justamente José Sbatella, y a partir de ahí lo que nos decía es justamente este congelamiento y este shock a la sociedad, no a los amigos del poder, porque hay una gran diferencia.
este tema y también algunos puntos vinculados con la inflación. Y esto mismo también referido al rumbo económico y referido a hoy cómo está la situación. Y también muchas veces uno se pregunta cuál es el propósito de Sergio Massa. Creo que claramente lo explicó José Pepe Batella. Y ahora nos vamos a adentrar aún más profundamente en lo que tiene que ver específicamente con energía. Y si hablamos de específicamente energía, tenemos un entrevistado de lujo. Él es subsecretario de Energía en la provincia de Buenos Aires. Él es licenciado en Sociología por la UBA, fue subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de Nación durante el periodo 2014-2015. Ejerció como gerente financiero y director de NARSA en 2012-2014 y fue coordinador del programa Desarrollo Regional PRODER del Banco Nación en el 2008-2011. Estamos en comunicación con el gran Gastón Gioni. Hola Gastón, buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer tenerte.
¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la presentación.
No, por favor, te mereces esto y mucho más. A ver Gastón, este programa justamente se titula Cultura Energética, pero quiero preguntarte primero, más allá de mi presentación, ¿quién es Gastón Gioni por Gastón Gioni? Contame.
Ay, qué pregunta, me sacaste de tema, estaba pensando en hablar de energía. Nada, yo soy un militante político que también le gusta la gestión, me dediqué a la gestión de energía en particular y bueno, estamos dentro de lo que nos toca tratando de cambiar esta realidad.
¿Por qué decidiste específicamente energía, Gastón?
En realidad yo cuando entré en energía era más yo desde la sociología y la economía.
Por eso.
En la propia gestión nos empezaron a tocar los temas energéticos. La energía en Argentina tiene un peso en la macroeconomía muy grande, entonces a partir de meternos en ese tema, a mí me interesa siempre la economía política, el desarrollo regional, entramos en energía, de a poco me fui metiendo y fue la misma carrera la que me terminó llevando a especializarme en eso.
Bien, ¿cómo ves la situación energética hoy, Gastón?
¿Cómo veo la situación energética hoy? Me parece, a nivel mundial es un problema, en la Argentina no es una excepción eso, y me parece que tenemos un gran desafío, es una etapa de transformación, es una etapa bastante crítica en general, no solo para Argentina, sino es un desafío interesante para adelante.
¿Cuáles son, a nivel de tu trabajo, Gastón, lo que te parecen los hitos más importantes que has llevado a cabo? Es decir, aquellos momentos en los cuales se tomaron decisiones que vos decís, esto marcó también mi carrera política.
Sí. Y a ver, un par de
Se te entrecortó ahí un poquitito, Gastón. Puede ser por el Wi-Fi. A veces ocurre estos temas, la conectividad. Así que cualquier cosa lo vamos a volver a enganchar a Gastón para adentrarnos.
¿Ahora me escuchas?
Ahora sí te escuchamos perfecto. Ah, perfecto. Se te había entrecortado, sí.
No, lo que decía es que fue en su momento incluso el desafío con el gobernador, la estatización de YPF y todas las transformaciones hicimos en ese sentido en toda esta etapa. Parece que fue para adelante. Y después, bueno, en la provincia también, asumir la gestión, un lugar donde veníamos de una etapa difícil, en contexto de tarifazos permanentes. Nosotros ya los 4 años anteriores habíamos estado desde nuestro vocero oposición, desde ahí también trabajando y movilizando en contra de ese aumento indiscriminado de las tarifas. Otra etapa distinta, pero interesante también.
Gastón, ¿y esta segmentación de ahora qué te parece?
Y la segmentación era necesaria, me parece que era, porque hoy en día subsidiar indiscriminadamente a todos los sectores en lo que hace a materia energética implica que una masa muy importante de recursos por ahí vaya a sectores que no los necesitan, porque en muchos casos a mayor consumo también está asociado, no siempre, pero está asociado a mayores niveles de ingreso. Cuando digo no siempre es porque también hay los sectores más vulnerables, muchas veces tienen esa situación, había que cambiarla, porque todo lo que iba subsidio a la energía donde iba a todos los sectores, me parece que era, para lo que es la cuenta al final del día para el Estado, sea nacional o provincial, es menos plata para educación, para salud, etcétera. Entonces que había que hacerlo, creo que este primer atisbo fue, bueno, un algo. Me parece que hay que hacer mucho para mejorarlo, mejorar las bases, ir identificando distintos sectores. Así que creo que fue un principio, pero falta un montón.
¿Y cómo se implementó? Porque ahora estamos hablando de X cantidad de watts, que es lo indispensable. No estamos hablando de que ese consumo tenga que ver con las altas esferas. Estamos hablando con un consumo que lo realiza una clase media, una clase media baja, casi pobre. Lo único que no lo realiza es quizás a alguien que está en situación de indigencia. Es decir, estoy de acuerdo con que es necesaria, Gastón, la segmentación de tarifas, pero quizás dirigida a los que más tienen específicamente, no también golpeando a lo que es la clase media y baja.
Por eso no hay que ir hacia los niveles de consumo solamente.
Bien.
Porque ahí vos tenés lo que digo. Seguramente una casa de ingresos, de menores ingresos, tiene esa electrointensiva, pues son muchas veces son los barrios donde no tienen gas.
Exacto.
Donde pues se calefaccionan, cocinan y calientan también el agua con energía eléctrica, y además con equipos que gastan por demás. Entonces todos esos sectores suelen ser además los que más consumen. Paralelo con los que tienen muchos aires, los que tienen una caldera hiper costosa y demás. Entonces lo que hay que empezar a hacer es identificar a esos ambos sectores, a los sectores y a los, pues, a los barrios más populares, subirles el nivel de consumo a subsidiar, y a los otros sectores, a los que tienen la caldera, la pileta, etcétera, por el contrario, empezar a quitarles el subsidio.
Bien. Gastón, con respecto al tema YPF y con todas las novedades que se están teniendo ahora, ¿cuál es tu punto de vista?
Y dos cosas. Por un lado, o sea, está demostrado, y gracias a una YPF estatal, es que se logró revertir el declino permanente que tenía la producción, y lo vemos. O sea, desde la privatización de esta parte, Repsol buscó rentabilidad, o sea, buscó más la renta financiera y valorizar la empresa por ese lado que aumentar las reservas y aumentar la producción. Y fue así que nosotros vimos, y no fue por nada que en el 2012, cuando se interviene la empresa, a partir de ese momento, nosotros 2012-13, en el 13 empieza a revertirse la curva de declino, llegamos a ser superavitarios en términos energéticos. Antes de, teníamos 6 mil millones de dólares, la balanza había pasado a ser 7 mil negativa. Entonces, todo eso se logró revertir gracias a YPF liderando el proceso. Esto es YPF liderando el proceso de Vaca Muerta,
sí,
principalmente. Donde si hoy no existiera el no convencional, si estamos importando combustible, la cuenta sería infinita. Entonces, gracias a una YPF estatal, porque lo que hizo Repsol fue exportar todo en su momento cuando estaba a 2 pesos, a 2 pesos dólar, a 1 peso en dólar, ¿no? Pero nos empezamos a crear sin recursos y sin reservas. O sea, gracias a una YPF estatal, la situación en la que estamos hoy es la que está.
Bien.
Y después, viendo lo del juicio y demás, está claro el tinte y el contenido político que está teniendo, y en este momento esa medida por parte del gobierno. De nuevo, tenemos a la oposición otra vez festejando una decisión de un Estado, de un juzgado extranjero en contra de los intereses nacionales.
Bien, en relación a esto también que estás manifestando, ¿qué sentís cuando escuchás a la jefa del Comando Sur viniendo a apropiarse de los recursos naturales de nuestro país, entre ellos la tríada del litio, entre ellos también parte de los recursos de los cuales vos estás hablando? ¿Qué te pasa cuando escuchás lo que se escucha, Gastón?
Sí, se confirma lo que yo estudié toda mi vida y contra lo que milito, que es la división internacional, el lugar en que quieren meter a la Argentina y a todos los países que pretenden ser independientes, es eso. Vos tenés superpotencias que se desarrollaron muchas veces gracias a los recursos primarios de los países que hoy en día los quieren seguir manteniendo así. Y ahí es bueno meter en esta discusión lo que muchas veces se esconde a través de la bandera de la transición energética y demás.
Exacto.
Donde pretenden que aquellos países que se desarrollaron, lo hicieron, y aparte lo hicieron no bajo el libre mercado, se desarrollaron siempre con una intervención absoluta del Estado, que ya sabes, que fueron los más competitivos, ahí piden el libre mercado. Pero fueron los que más gases de efecto invernadero, fueron los que más destruyeron el planeta. Y hoy en día te dicen, no hay que cuidarlo, pero lo que se esconde atrás de eso en realidad también es continuar con la dependencia del resto de los países en lo que va a ser la tecnología y todo lo que hace a las nuevas energías.
Exacto.
Entonces ahí hay que tener cuidado con todo eso, porque es parte del mismo paquete. Cuando dicen quiero ir por el litio, quiero ir por aquello, además quiero que sigas consumiendo mi tecnología. Es la disputa en torno a si la Argentina va a desarrollar nuevas centrales nucleares. Exacto. ¿Bajo qué tecnología? O sea, hay una disputa geopolítica muy grande, y esas palabras no hacen más que reafirmar algo que no es original, ni creo que sea el único que lo piensa ni lo ve.
Gastón, con respecto a todo esto también te quiero preguntar, porque Edesur ha influido también mucho la situación que se está viviendo en lo que es la provincia de Buenos Aires. ¿Vos crees en la estatización de Edesur?
Yo primero que creo, sobre todo, que la privatización fue un enorme fracaso, para pocos empresas controlados, incluso los contratos de concesión siempre estuvieron en esa época, y bueno, desgraciadamente son contratos que firmaron para 100 años, más preocupados por defender los intereses del inversor que los del Estado y de los propios consumidores. Lo que vimos con eso fue, durante la convertibilidad tuvieron una rentabilidad enorme, después de la convertibilidad 2001 en adelante se tuvo que negociar. Pensaba que eran contratos que estaban atados a la inflación norteamericana directamente, no teníamos ni siquiera esa posibilidad. Lo renegoció, que fuimos viendo en estos años, donde ya es privatizaciones que fueron hechas bajo un concepto más de los 90, bajo un concepto más de la privatización, de la convertibilidad, ya están obsoletos. Finalmente.
Se te entrecorta un poquitito, Gastón. Fíjate cualquier cosa, porque viene.
Ahora estoy quieto.
Viene muy linda la entrevista. Sí, ahora continúa. Cualquier cosa. Aguardame porque se te entrecorta. Y cualquier puede ser un lugar de wifi de baja señal. A ver.
Sí, no, pero estoy con. ¿Me escucha mejor?
Sí, hola, hola. A ver, ahora sí.
Okay. Bien. Incluso voy al ejemplo del último gobierno anterior. Durante la crisis se dijo con muchas tarifas, no, inversiones y demás. Tuvieron tarifas durante los crisis, muchas inversiones. Y yo lo veo, no solo, digo, esto puedo dar el ejemplo de las empresas provinciales.
No se escucha bien. Aguárdame. Vamos a intentar volverlo a llamar.
Dale,
vamos a intentar volverte a llamar, porque la verdad que lo que estás hablando es sumamente interesante. Así que vamos a retomar nuevamente el contacto con Gastón, porque esto que está hablando desde el momento de la privatización ahora y el tema candente como lo es Edesur, me parece que es un punto muy importante como para adentrarnos. Aparte es tan claro cuando habla y tan contundente. Es de esos entrevistados en los cuales el ida y vuelta es fantástico, porque uno hace esas entrevistas, se corta y continúa, y es escueto y a su vez extenso cuando lo tiene que ser. No todas las veces ocurren estos temas, por eso que es bueno poder contactarnos luego ahora con Gastón nuevamente como para continuar con este tema y que se tenga claridad, porque estamos hablando ni más ni menos de con el subsecretario en estos momentos de energía, en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y específicamente en el gobierno de Axel Kicillof, que ha sido o es para mí el gobierno que siempre brega por la estatización. A ver, Gastón, ahora si nos podemos contactar mejor. A ver, ahora, Gastón. ¿Estás, Gastón? Es complicado, debe estar en un lugar con wifi bastante complicado, por eso es que se le entrecorta un poquito. Es más, en un momento creo que estaba diciendo tengo dos líneas es decir, las dos líneas desde el punto de vista de la conexión, por eso me causó una sonrisa en ese momento cuando lo decía con una gran ternura al respecto. Así que estamos hablando y nos vamos a adentrar en este tema, porque también él estuvo en un ámbito sumamente importante en los diferentes momentos de su carrera, como tiene que ver con subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de Nación durante el periodo 2014-2015. A ver ahora, Gastón.
A ver si ahora tenemos mejor.
A ver, mejor. Vamos con el tema que estabas diciendo, desde la privatización hasta ahora con respecto a Edesur. Continúa.
No, y después le iba a ir justo al ejemplo de analizar también lo que pasó durante el macrismo, que se les dio tarifa. Es decir, una tarifa bastante generosa y las inversiones tampoco vinieron. Entonces, digo, ese modelo para mí ya está fracasado. tenemos que empezar a discutir otro modelo donde sí, claramente la intervención del Estado es central, no solo para garantizar el derecho a los ciudadanos, sino para garantizar las inversiones y la calidad del servicio. O sea, no, pero pasó con el agua, pasó con los peajes, un modelo de privatización, parte enmarcado en un Estado sin herramientas de control ni de regulación, y nos iba a conducir a un proceso así, era lo esperable que pase esto.
Bien, y hoy en día cuando hablas con Axel Kicillof, ¿qué te dice al respecto?
Y Axel desde ya acompaña y es el que principalmente delineó nuestra política para allá adelante, pero sí, él está claramente, nosotros tenemos el problema en la particularidad en la provincia de Buenos Aires, que tenemos toda un área que es de concesión propia, pero después tenemos otra donde están en el norte y el sur. Así que por un lado es la preocupación nuestra por tener una cierta injerencia ahí, porque si no es ver, mirar, opinar, y más allá de la buena relación que uno pueda tener con el gobierno nacional, no somos autoridad. Por eso es que estamos también avanzando con Nación y con Ciudades, volver al ente tripartito, que es un ente donde nosotros lo que decimos que la provincia de Buenos Aires tiene que tener participación en el ente de control y de regulación desde norte y sur, porque más de la mitad de los usuarios de la provincia.
Claramente, coincido.
Y queremos tener parte de esa política. Y después, bueno, la posición de Kicillof en términos de lo crítico es con las privatizaciones, no voy a decir nada nuevo. Así que él, la institución permanente me da es estar encima, estar presente, garantizar las inversiones y que cada peso que viene de tarifa de un usuario a la red termine en los fierros, que en última instancia es calidad de servicio. Aparte es esto, para un proyecto productivo y de desarrollo como el que tenemos encarado en la provincia, la energía es casi uno de los vectores determinantes en muchos aspectos para poder llevar adelante ese plan o esa política.
Gastón, claramente mantenimiento de inversión no hubo.
No, claramente no. Además, las inversiones se mantuvieron constantes más allá del nivel de tarifa que hubo.
Clarísimo. Y a su vez, es verdad, porque mantenimiento e inversión no hubo, pero el aumento tarifario lo tenés. Y encima, en el aumento tarifario, una parte, la que está pagando es el pueblo, el señor y señora pueblo, el tema este. Por consiguiente, se llenan las arcas, se llenan los bolsillos y no hacen nada, no invierten en nada. Es un negocio redondo. Por eso que indiscutiblemente vos decís, ¿para qué quieren comprar una empresa que da negativo, supuestamente? ¿Para qué quieren comprar una hidroeléctrica y están atrás de las hidroeléctricas si les da negativo? Tiene que haber un negocio implícito, muy pero muy grande, que al pueblo no le va nada, pero indiscutiblemente a los CEOs les debe ir muy bien.
Sí, si hay empresarios interesados atrás de esto, más allá de lo que puedan decir los balances, alguna ganancia tienen, si no, en ese sentido son inteligentes ellos, ¿no?
Claramente. Bueno. Claramente, Gastón. Por último, te quiero preguntar, ¿cómo fue ser subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía durante el periodo 2014-2015? Contame.
Sí, fue un momento, si se acuerdan, fue un momento también complicado, pero interesante. En lo que fue la Argentina, nosotros veníamos incluso dentro del periodo 2012 de la producción, de ahí el declino era permanente. Nos tocaron precios, yo cuando subí, nos tocaron precios récord, estábamos en casi $140 el barril, y en poco tiempo, en 2014, había bajado a 30 y tanto, y se puso el barril criollo, porque el precio había bajado, entonces fue un momento de grandes desafíos. Y yo, el principal logro que destacamos desde ahí, por un lado, fue todo el plan gas, donde se logró establecer una política y definir uno a partir del cual se empezó a desarrollar, se logró, como decía antes, revertir el declino de la producción en Argentina. Entonces me voy con una buena sensación. Bien, ahí estuve un año y pico, fueron los últimos años y medio. Entre todas las gestiones argentinas fueron los cuatro, el 2012 en adelante. Me voy con esa. Bien. Una muy buena sensación, que fue como le entregamos la producción hasta el gobierno Macri, que hasta el 2000 es más. Ellos en el 2016 tuvieron todavía el embrión de lo que era la producción nuestra, y a partir del 17 y 18 volvió a caer la producción.
Gastón, ¿qué aprendiste cuando fuiste director de NERSA?
Principalmente toda la política que era nueva en la Argentina, de lo que era regasificación, gas licuado, GNL, todo eso era algo nuevo ahí, que en ese momento lo teníamos que usar, y eran casi 100 buques al año que teníamos que importar para cubrir este déficit, y creo, afortunadamente, esa industria es la que es el horizonte que tenemos, la perspectiva de cómo vamos a poder para adelante revertir lo que hoy es una puerta de salida de dólares y a futuro va a ser una puerta de entrada.
¿Crees que Narsa se podría hacer cargo de Enel?
No sé si es la figura Narsa o no, eso me parece que lo tiene que discutir. O sea, eso es, parece que sería lo de menos discutir que, cuál es la figura para llevar adelante eso, porque hoy en día no ni es Narsa, ni lo tiene la todo el expertise, pero que el Estado Nacional está en condiciones de hacerlo, seguro.
Bien, y por último, para finalizar, y gracias por la entrevista, Gastón, te quiero preguntar por el programa PRODER del Banco Nación, ¿en qué quedó?
No, ese programa duró
por eso
que tuvimos nosotros, pues no hubo, y ahora sinceramente no me podría hablar de qué está haciendo el Banco Nación en una cartera de desarrollo regional, porque no estoy tan...
Porque sería muy interesante, porque fue muy importante ese programa, Gastón, muy importante. Sería muy interesante que se pueda restaurar algunas cuestiones. Lo que se hizo bien me parece que hay que potenciarlo. Y este es un aspecto muy importante en donde vos hiciste un desarrollo regional extraordinario al respecto. Lo estuve analizando y es maravilloso.
Es que la política de la banca pública tiene que ser para eso. Y es un poco el perfil incluso, porque lo salía a hacer propaganda del Banco Provincia. Pero es el cambio de cartera, el destino a proyectos productivos y demás. Me parece que ese es el rol principal que tiene que tener la banca pública, además de llegar a muchos de esos usuarios particulares como la cuenta de Ney. Me parece que ahí es donde tiene que estar. Para el resto de los negocios, en los privados siempre son los primeros interesados. Me parece que ese es el rol tanto de la Nación como de cualquier otro banco público.
Bien, yo le quiero agradecer mucho, ahora ya finalizo la entrevista, Gastón, a Pilar Molina, que es un encanto, quien está en el área de prensa. Muchísimas gracias a Pilar, que es extraordinaria, aparte una persona fantástica, una persona que está pendiente, hasta se la percibe con muchísima ternura. Y también te quiero decir algo, quien me ha hablado muy bien de vos, aparte de muchas personas, fue Carlos Minucci, el secretario general de APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Siempre me habló de manera fantástica de vos y de la labor que están haciendo en energía conjuntamente con Axel Kicillof, así que no me quería olvidar de decírtelo.
Sí, el compañero Carlos también, un compañero con el cual venimos construyendo desde, no solo desde el 19, estamos acá ya, tiempo antes habíamos empezado a charlar y a delinear, incluso con Axel creo que en el 18 lo fuimos a visitar a él y un par más, y desde ese momento se puso a disposición para pensar política energética para la provincia de Buenos Aires.
Bien, gracias Gastón, ha sido un verdadero placer tenerte, gracias por estar en el programa, un cariño muy grande.
Un cariño para ustedes, muchas gracias por el tiempo.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, es licenciado en Sociología por la UBA, fue subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de Nación durante el periodo 2014-2015, ejerció como gerente financiero y director de Narsa en 2012-2014 y fue coordinador del Programa de Desarrollo Regional PRODER del Banco Nación en el periodo 2008-2011. Estuvimos con él, con Gastón Gioni.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y continuamos ya en el momento del cierre de este programa aquí en Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizaste durante esta hora allí en el dial en la 97.9, sino también por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. No, va a aparecer el fantasma de Alejandra en los programas, ¿eh? Es una cosa extraordinaria, mi voz ahora en los distintos momentos. Nada, genial. Y fundamentalmente cuando realizás ese toque mágico, que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque con él, con Charlie Vázquez, estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Dos entrevistados de lujo. Por un lado, hablándonos de economía, la incidencia, lo que tiene que ver con este aspecto, con José Pepe Esbatela, con su punto de vista, en el cual vos podés estar de acuerdo, podés estar en desacuerdo, pero es una de las apreciaciones y es un punto de vista que marca un rumbo. Por eso el Foro Económico y Social y los aspectos vinculados a este Foro Económico y Social con las conclusiones, fundamentalmente dirigidos a la enfermedad del día de hoy, que tiene que ver con la inflación desde hace mucho tiempo. ¿Cómo atacar la inflación? Es una de las preguntas. 25 puntos, 21 puntos en lo que es de manera determinada, con los distintos ejes, por eso que trató alguno de esos ejes en nuestro programa del día de la fecha. Y al hablar de estos ejes, también nos adentramos en algunos aspectos correspondientes a la situación en general, con un diagnóstico, pero también, aparte de este diagnóstico, la medicación. Y a partir de ahí, en la medicación, pudimos hablar de algunos puntos. En la inmediatez, lo necesario, según él, el congelamiento con 3 meses aproximadamente que se podría realizar, y luego un shock económico y financiero a la sociedad en donde más lo necesita. ¿Para qué? Para la generación del mercado interno, y con esto darle una inyección para que haya mayor producción y trabajo, porque si la inyección es solo el IFE, vamos a continuar de la misma manera. Y luego también hablamos con un especialista, como es ser subsecretario de Energía, específicamente en lo que nos acontece a nosotros en cultura energética, Gastón Gioni, y a partir de ahí pudimos hablar como subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires de todo lo que hace, desde su trayectoria hasta los distintos puntos vinculados a matriz energética, al área de segmentación de tarifas, en lo que tiene que ver con la segmentación de tarifas y en otros hechos, hidrocarburos y demás, su punto de vista, los cambios que hay que hacer en lo que es el rumbo al respecto, sobre YPF, también lo que vino de afuera y los puntos vinculados no únicamente a lo que tiene que ver con las sanciones del exterior, sino a lo político y el rol de la oposición al respecto, y luego también todo lo que tiene que ver con el tema energía en provincia de Buenos Aires y la afectación que tiene Edesur. Y a partir de ahí, la habilitación a un órgano tripartito en donde también participe provincia de Buenos Aires, ya que gran parte de los puntos en los cuales se afecta es Ciudad de Buenos Aires, Nación, pero fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Entonces, queremos un órgano tripartito en relación a esto. Específicamente de Sur, los negocios, los amigos, en algunos casos, como yo les digo, del poder, y en donde esto también tiene que ver con el negocio tripartito, pero aparte con una apertura a diálogo en donde se tenga una intervención directa de parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y dejando en claro que la política de Axel Kicillof tiene que ver con la estatización. Después nos adentramos en Enarsa, que podía ser una de las empresas justamente en los momentos de estatización, y él claramente dijo, no importa el nombre, importa que el país está en condiciones, es decir, que el Estado está en condiciones de tomar. Obviamente debería ser un Estado presente y se debería trabajar en pos del pueblo, esto lo digo yo, se debería trabajar en pos del pueblo en lugar de los amigos empresarios medios, porque si no va a quedar siempre en exactamente las mismas manos, sean los amigos empresarios de Macri, sean los amigos empresarios de Massa. En los amigos empresarios de Massa hay nexos directos con los amigos empresarios de Macri, es decir, forman parte de lo mismo. Por esto, esta lucha por comprar las eléctricas, porque si tenés un pasivo tan grande, la pregunta es para qué la vas a comprar, y también las hidroeléctricas. Hoy en día, en donde se caen los contratos, están todos tratando de comprarlas. ¿Por qué? Vos sacarás tus propias conclusiones. Nos encontramos el día viernes haciendo cultura energética, y si vos nos escuchás el miércoles, el próximo miércoles a partir de las 14, haciendo obviamente nuestra cultura, la que nos convoca miércoles y viernes a partir de las 14, que es cultura energética. Chao, gracias, los amo.